Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Con alerta naranja debido a la previsión de muy altas temperaturas llegamos al viernes, preludio para muchos de una nueva fase de las vacaciones estivales. A partir de las 3 de la tarde, la DGT vuelve a poner en marcha un dispositivo especial de control y vigilancia del tráfico para garantizar la fluidez en los desplazamientos que se van a incrementar hoy debido al cambio de quincena durante este fin de semana. Continúa la controversia tras la petición de Vox a la Comunidad de Madrid para que identifique a quienes dan charlas LGTBI en los colegios. La portavoz del partido de Abascal en la Asamblea, Rocío Monasterio, registró una solicitud pidiendo una relación de centros públicos y concertados donde COGAM ha realizado acciones informativas o también formativas. Una petición que incluye el nombre y apellidos de los ponentes y que ha suscitado duros reproches desde la izquierda, donde hablan directamente de caza de brujas por parte de Vox cuando ni siquiera ha comenzado la legislatura. El PSOE estudia llevar este asunto a la Fiscalía. Carla Antonelli, diputada.
Estamos dispuestos a impedirla en la mesa de la Asamblea de Madrid y a continuación, si esto se diera a trámite, desde luego valoraríamos hacer la petición de que esto se lleve a la Fiscalía. Una auténtica cacería de brujas, una demonización y una inquisición hacia el colectivo LGTBI, mandando un mensaje muy claro: vamos a hacer una lista negra de ustedes y vamos a fiscalizarlos.
Podemos pregunta a sus bases si quieren un gobierno de cooperación con Pedro Sánchez o uno con ministros de la formación morada. La fórmula de la consulta, lanzada por Pablo Iglesias, llega en plena negociación con el PSOE y solo recoge estas dos opciones: un ejecutivo monocolor, como el que propone Sánchez, o bien de coalición con los socialistas. Los inscritos tendrán desde hoy hasta el próximo jueves de plazo para votar y el próximo fin de semana la dirección de Unidas Podemos valorará los resultados y dará a conocer la posición para la investidura del día 22. Noelia Vera, Podemos, Isabel Celá, ministra portavoz del Gobierno.
Opción 1. Para ser presidente a Pedro Sánchez es necesario llegar a un acuerdo integral de gobierno, de coalición, acuerdo programático y de equipos, sin vetos, donde las fuerzas de coalición tengan una representación razonablemente proporcional a sus votos. Opción número 2. Para hacer presidente a Pedro Sánchez, ya sea mediante el voto a favor o mediante la abstención, basta con la propuesta del Partido Socialista.
Es un formato que a menudo se sigue en determinados partidos políticos y, bueno, también hemos visto las preguntas que formula, las opciones de la pregunta y, en fin, bueno, respeto.
Viernes 12 de julio, hay más noticias titulares con Patricia Fernández. El Ayuntamiento recurre la reactivación de las multas en Madrid Central.
Presenta hoy alegaciones contra la suspensión de la moratoria ordenada por un juez hace justo una semana. Reconoce la vicealcaldesa que el consistorio no tiene garantías de que el sistema de multas esté funcionando correctamente.
Quintorra al banquillo.
Un juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña envía a juicio al presidente de la Generalitat por un delito de desobediencia al no retirar en campaña los lazos amarillos de los edificios públicos.
1 millón de firmas a favor de la eutanasia.
Rúbricas recogidas a través de la plataforma Change.org que hoy han llegado al Congreso. Los firmantes piden su despenalización y apoyan a Ángel Hernández, acusado de cooperación al suicidio de su mujer. Solicitan a los políticos que den solución a los ciudadanos y exigen el reconocimiento de un derecho que no puede esperar más.
Abre la piscina municipal de Aluche.
Es la mayor instalación deportiva pública que hay en toda Europa y dispone de varias piscinas y 400 metros cuadrados de solarium. Hoy es el día de entrar gratis.
Y en deportes el nombre propio del día es el de Griezmann, Rodrigo de Pablo.
Hoy es el día. Hasta ahora, un abogado de Griezmann deposita en la Liga la cláusula de rescisión del francés de 120 millones de euros, así que en los próximos minutos el Barcelona hará oficial su fichaje por 5 temporadas y este domingo lo presentará en el Camp Nou y a puerta cerrada. Y en Wimbledon, doble participación española en semifinales, ahora Bautista Djokovic y a las 4 Nadal Federer.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a comprobar ya si se anima la circulación en las carreteras. DGT, Mónica Sainz, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes, los dos de salida de la capital. Uno por la A1 en San Sebastián de los Reyes, que está generando también retenciones en sentido contrario por el efecto Mirón, y el otro por la A3 en Perales de Tajuña. Más dificultades para salir de Madrid por la A3 en Rivas y por la A4 en Pinto y también por la A5 en Arroyomolinos. Y en la M40 muy congestionados varios tramos. Lo peor desde las Tablas hasta Valdemarín sentido a la A6 y también Coslada sentido a 3. En la M50 también muy denso el enlace de esta autovía con la A6.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Reseñar que, con motivo de la celebración de un evento sociocultural que discurrirá por Ciudad Pegaso, la línea 77 tendrá modificaciones en su itinerario de 8:30 a 9:30. De 9:15 a 12, 47 líneas modifican sus itinerarios por manifestación en la zona centro. Y para finalizar, recordar que los usuarios que vuelvan del Festival Mad Cool en Valdebebas podrán utilizar el servicio especial que presta servicio desde el lugar del evento a Plaza Castilla. Feliz fin de semana.
El tiempo.
No es propiamente una ola de calor, pero se le parece bastante. Antonio López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Sí, está pegando fuerte. Ayer ya empezó con esos 38 grados. Hoy rozaremos los 40 y además con calima. Si miran al cielo, lo verán muy turbio. Están llegando nubes también desde el suroeste de la península y una zona de bajas presiones que mañana nos dejará tormentas. Pero hoy día de fuerte calor y hasta aquí hemos llegado porque durante el fin de semana comienzan a descender las temperaturas y mañana, como les decía, va a llegar esa inestabilidad en forma de tormentas a muchos puntos de la Comunidad de Madrid. Pero hoy, hasta las 8 de la tarde, seguirá activado ese aviso naranja, riesgo importante para la población por las altas temperaturas.
2 de la tarde, casi 8 minutos, escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Nacho Cerezo en el control de sonido y también con José Luis Urgel en la producción.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, ¿a las 12?
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
La respuesta de la Comunidad de Madrid no ha tardado en llegar. La Consejería de Educación no dispone de ninguna lista con los nombres de las personas que dan charlas LGTBI en los colegios. Aclaración que llega después de que Vox registrara en la Asamblea una petición de información sobre la identidad de quienes llevan a cabo actividades de COGAN en los centros escolares desde hace 4 años. La solicitud de Vox ha generado una gran controversia de la que han hablado hoy los grupos, salvo la propia formación de Abascal. El PSOE PSOE no descarta incluso llevar este asunto a la Fiscalía, Asamblea de Madrid. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Los socialistas van a valorar acudir a la Fiscalía si la mayoría de la derecha en el Parlamento hace que la mesa de la Asamblea acepte la tramitación de la pregunta de Vox sobre esos cursos y la identidad de quienes los han impartido. Carla Antonelli, diputada del PSOE y activista LGTBI.
Una auténtica cacería de brujas, una demonización y una inquisición hacia el colectivo LGTBI. Estamos dispuestos a impedirla en la mesa de la Asamblea de Madrid. Y a continuación, si esto se diera a trámite, desde luego valoraríamos hacer la petición de que esto se lleve a la Fiscalía.
Más Madrid se suma a la posibilidad de medidas legales. Eduardo Fernández Rubiño.
Es lo que debería hacer a iniciativa propia la Consejería, lo han hecho las Cortes Valencianas y creo que es un precedente en el que tenemos que estudiarlo legalmente y acudir, porque en el fondo lo que tenemos es un partido que está buscando señalar con nombres y apellidos a personas que están desempeñando una labor fundamental.
Beatriz Gimeno de Podemos impartió hace años alguno de esos cursos. Cree que Vox está intentando hacer una lista negra con la que amedrentar al colectivo LGTBI. Pide contundencia a los partidos.
Y que desde luego sí que debería haber un cordón sanitario real frente a ellas, no un cordón sanitario falso como el que está poniendo Ciudadanos, que está gobernando con ellos en distintas comunidades y que además aquí está negociando.
Ciudadanos, por su parte, se remite a las declaraciones de ayer de Ignacio Aguado, en las que aludía al derecho de Vox a pedir información, la información que consideren oportuna, y a que la comunidad, como ha hecho, será la que tenga que valorar si es conforme a derecho. Ningún diputado de Vox ha hecho declaraciones, aunque fuentes del grupo aclaran que, como en Andalucía, se trata de conocer la formación de los ponentes.
Bueno, en la controversia también ha terciado la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, y lo ha hecho para negar que en la Comunidad de Madrid haya algún tipo de adoctrinamiento en las aulas. En cuanto al pleno de investidura pendiente, la aspirante a presidir la comunidad sigue confiando en poder cerrar un acuerdo que permita su investidura incluso la próxima semana con el Diario de Sesiones como sello del compromiso. Begoña Alarcón.
En esas negociaciones hay barreras infranqueables como los derechos del colectivo LGTBI. Dice Isabel Díaz Ayuso que Madrid no va a dar un paso atrás porque es ejemplo en el respeto a la diversidad sexual. En la región las familias tienen libertad de elección educativa, pero insiste, no hay adoctrinamiento en las aulas. Cree que Vox se equivoca porque las charlas LGTBI las ofrecen los colegios como actividad extraescolar, siempre voluntaria.
Y otra cosa distinta es que en las actividades extraescolares haya colegios y padres que sí que quieren o no tienen inconveniente en que se impartan charlas por parte de colectivos LGTBI, pero también si hay padres que les preocupan estos temas y es lógico, lo que tenemos que hacer es asegurarles y si quieren hablar, por ejemplo, de cuestiones morales y quieren reservarlo para el ámbito familiar, nosotros entendemos que se hable con ellos también y que se les dé una solución.
Díaz Ayuso sigue trabajando para armar un acuerdo definitivo sin mesa a tres y con el Diario de Sesiones de la Asamblea como testigo del compromiso entre las tres formaciones del centro-derecha, a ser posible para que la próxima semana pudiera haber pleno, porque demorarlo hasta septiembre sería perjudicial.
Si lo dejamos para septiembre, al final lo vamos a mezclar además con el debate de presupuestos. Luego creo que sería bueno para todos que esto ya se desatascara durante el verano, que nos quedáramos trabajando y avanzando el gobierno y que ya en septiembre nos metiéramos con los siguientes retos.
De hecho, ya tiene en mente los nombres de sus consejeros. Un gobierno ha dicho de renovación, pero también de experiencia.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
El Ayuntamiento de la capital tiene intención de hacer público de un momento a otro el contenido de las alegaciones que va a presentar a la suspensión de la moratoria de multas en Madrid Central, decretada hace justo una semana por un juzgado de lo contencioso. A la espera de conocer el contenido de esas explicaciones, la vicealcaldesa Villacís ha indicado que la moratoria de multas es temporal y que va a servir para poder mejorar luego el proyecto. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, justo una semana después con las alegaciones contra la suspensión de
la moratoria de multas listas y a punto de ser entregadas en el juzgado, nos dicen en menos de una hora ya y sin que el gobierno quiera adelantar su base jurídica, sabemos que desde Cibeles se insiste en la necesidad de una pausa para Madrid Central. Documento listo, decimos que no adelanta movilidad por respeto al juez y que defiende también la necesidad de realizar una auditoría del sistema de multas que hoy, asegura la vicealcaldesa Begoña Villacís, sigue todavía sin estar a prueba de errores.
El sistema a día de hoy no está terminado de auditar. Hay que recordar que lo último que tuvo que hacer el gobierno de Manuela Carmena es anular 6.000 multas porque el sistema fallaba. No tenemos absolutamente todas las garantías de que el sistema esté a prueba de errores. Estamos invirtiendo mucho tiempo en asegurarnos de que así sea.
Y se está invirtiendo mucho tiempo en evitar posibles chapuzas. Es en lo que insiste la vicealcaldesa.
Nosotros vamos a hacer que las multas, lógicamente, pues puedan tener todos los criterios de legalidad. Esperamos no tener que anular ninguna multa porque sería una chapuza. Lo critiqué estando en la oposición, dije lo que había hecho Carmena era una chapuza porque había tenido que anular 6.000 multas, pues espero que nosotros no tengamos que hacer.
Villacís defiende que la moratoria de multas es temporal, que sirve para poder mejorar luego Madrid Central. De los 4 recursos presentados a la moratoria por los socialistas, por un particular, Ecologistas en Acción y Greenpeace, solo en uno de ellos se han adoptado esas medidas cautelarísimas, algo que es provisional y que ahora el ayuntamiento va a recurrir también.
Desde el Gobierno Central, desde el Palacio de la Moncloa, la ministra portavoz Isabel Celá ha criticado, acaba de hacerlo, la moratoria de multas del alcalde Almeida.
Todas las ciudades de Europa están avanzando, procurando descarbonizar y en esta pues podíamos habernos metido en otro buen lío. Entonces, de momento el gobierno no ha tratado este tema.
El ozono troposférico, conocido también como ozono malo, ha tenido el primer pico del verano en 11 municipios de la comunidad. Este contaminante tiene la peculiaridad de darse en verano cuando las temperaturas son más altas y no hay viento. Tanto el gobierno regional como el ayuntamiento aseguran que han avisado a la población, como están obligados, a través de su página web y de la aplicación de móvil Neus Cerdá.
Comunidad y ayuntamiento han activado el protocolo de aviso. Se han enviado mensajes a las personas que lo habían solicitado previamente a través de una aplicación y colgándolo en sus respectivas páginas web. Desde Ecologistas en Acción califican de ineficaz esta forma de aviso y piden un protocolo, pero de actuación. Juan García es su portavoz.
El ozono se forma por reacciones químicas en la atmósfera a partir de contaminantes que sí salen de los tubos de escape. Al final, el problema es el tráfico rodado, potenciar otros modos de transporte, que ese tráfico de cerca de 1 millón de coches que se mueve diariamente entre Madrid y la periferia se hiciera más pues, en transporte público, tanto en tren como en buses interurbanos.
Es un contaminante muy peligroso que respiramos, sobre todo en lugares en los que se disfruta de la naturaleza.
En zonas de la sierra, que es justo donde se va la gente ahora en verano, y a respirar un aire más puro, y justo ahí es donde está incidiendo más. Irrita pues, el tracto respiratorio, irrita también los ojos, puede causar problemas en los pulmones. La Agencia Europea de Medio Ambiente calcula que anualmente mueren prematuramente en España 1.800 personas a causa de la contaminación por ozono troposférico.
Cada vez va a hacer más calor debido al cambio climático y por eso la organización ecologista alerta que esta situación irá a peor en los próximos años.
La vicealcaldesa de la capital, Villacís, que hoy ha pasado por los micrófonos de Onda Madrid, ha ensalzado el desbloqueo del urbanismo en la ciudad con la aprobación de los proyectos de Madrid y Nuevo Norte y también los desarrollos del sureste. Una de las prioridades del pacto firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos para gobernar el consistorio era precisamente, según ha indicado Villacís, desatascar todo aquello que el equipo de Carmena dejó bloqueado.
Que va a ser uno de los proyectos más ambiciosos a nivel mundial de ciudad. Es decir, este proyecto sitúa a Madrid en uno de los lugares más a nivel referentes de construcción de modelo de ciudad, ¿no? Y sí, después de 25 años nos ha bastado un mes para sacarlo adelante.
En esa misma entrevista, en Buenos Días Madrid, Villacís ha criticado la presión ejercida por los organizadores del Orgullo para que no fueran a la manifestación y ha asegurado que hay quienes tienen muy mal perder. Palabras de la vicealcaldesa después de que El Mundo avanzara que los organizadores del Orgullo dieron un ultimátum a Ciudadanos para que firmaran un decálogo en el que se incluía el no entrar en gobiernos con Vox y que la formación consideró como inasumible.
Las calles de Madrid son de todos los madrileños, son de todos los madrileños. Por tanto, no hay nadie que pueda vetar a nadie de poder asistir al Orgullo, porque el Orgullo además ha sido siempre de todo Madrid.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
6 ancianos continúan a esta hora en la residencia Arzobispo Morcillo de Soto del Real, afectada por una orden de cierre tras una inspección de la Fiscalía. Su clausura definitiva tendrá lugar mañana sábado. Mientras tiene lugar la reubicación de estos últimos internos, continúan atendidos por los trabajadores de la propia residencia y bajo la supervisión también de sanitarios de la Comunidad de Madrid. Elia Fernández.
Ayer se pudo reubicar a 20 residentes en otros centros y se espera que los traslados se completen este viernes. En principio todos tienen alternativas, aunque algunos familiares se quejan de la respuesta de la Consejería de Políticas Sociales.
A unos cuantos que les hemos dado correo electrónico, mandarnos un listado de casi unos 600 residencias, pero simplemente el nombre, la localidad y un teléfono. Tú tienes que llamar, tú tienes que averiguar todo.
A Javier ha tenido que buscar a la carrera una plaza para su tía, que tiene 87 años. La Comunidad de Madrid asegura que se contactó rápidamente con los familiares por teléfono y reitera que a los que no puedan hacerse cargo de los residentes se les ofrecerá una plaza de emergencia.
Ayer fue una locura todo de visitas de otros centros. Hay unos precios desorbitados que estos ancianos viven con su pensión. Entonces, buscar también otro centro acomodado a su pensión también es difícil. Ha habido familiares que han tenido que dejar sus vacaciones y volver. Y a nosotros nos han dicho que antes de comer hoy teníamos que estar fuera. Como caridad, por decir ya, de alguna manera nos dejaban pernoctar esta noche.
En febrero de este año, la Comunidad de Madrid ya sancionó a los dueños de esta residencia por falta de limpieza, menús sin supervisar y libros de incidencia sin actualizar. El defensor del pueblo, por su parte, ha pedido información sobre las residencias multadas en los últimos 5 años en la región. Según la Consejería de Políticas Sociales, se realizan como mínimo 2 inspecciones anuales a los centros de carácter privado y todas por sorpresa, una nocturna y otra diurna.
Más control sobre los bares del centro de la capital, singularmente en el barrio de Chueca, donde los vecinos mantienen una larga batalla para que las autoridades se ocupen de este asunto. Y parece que alguien les ha escuchado, porque según cuenta hoy El Mundo, el defensor del pueblo le ha dado un toque de atención a la comunidad y también al ayuntamiento de la capital para que no permitan la implantación o la ampliación de actividades de espectáculos públicos en esta zona, que ya cuenta con una protección acústica especial. Marta Zúñiga.
Es que hay locales que acometen obras de acondicionamiento para ampliar o cambiar su actividad sin los permisos que corresponden. La infracción no va a la misma velocidad que la actuación de la administración, con lo cual los vecinos, mientras tanto, pagan las consecuencias. Esteban Benito es el presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca.
Conocemos vecinos, algunas familias que llevan viviendo años y décadas en los barrios del centro, algunos incluso en varias generaciones, y tienen que abandonar sus viviendas pues por los problemas que generan este tipo de locales. Entonces es bastante triste y desolador ver que se llega a estas situaciones.
Cuando se denuncia la situación, el proceso administrativo es muy largo, admite Benito. Cuando la autoridad está a punto de cerrar el local, se presenta una nueva declaración responsable y vuelta a empezar.
Y te encuentras que cuando llegas al final de todo el proceso administrativo, ha podido pasar perfectamente año y medio, el infractor abre una nueva declaración responsable, cambia el nombre de la empresa o el nombre del local y, no sé qué, y mantiene la actividad en funcionamiento porque, por así decirlo, resetea el proceso administrativo fraudulento y entramos otra vez en otra denuncia, otra inspección, otra vez plazos y pueden pasar así años y años y años y años.
Urge, añade Esteban Benito, una revisión del modelo. Pasaría por derogar, ha dicho, la declaración responsable para determinados negocios.
2:00 p.m, casi 24 minutos, primera reunión de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras con el nuevo presidente de la patronal madrileña. Las tres partes, que no ocultan su preocupación por las dificultades para la formación de un gobierno en la Comunidad de Madrid, están de acuerdo también en la necesidad de volver a poner en marcha el Consejo Económico y Social, sede de CEIN, en la calle Diego de León de Madrid. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Se fortalece el diálogo social con acuerdos bilaterales para tratar de forma periódica la nueva normativa en materia de igualdad, registro horario, la digitalización laboral y cómo está afectando la revolución tecnológica al mercado laboral. Sindicatos y patronal coinciden en que no hay tiempo que perder, hay que ponerse a trabajar para que Madrid no solo sea una región que invierte en turismo y servicios. Miguel Garrido, presidente de CEIM, pide, y en ello coinciden los sindicatos, en que se conforme cuanto antes el gobierno de la comunidad.
Pues entendemos
creemos que los políticos también tienen que hacer su trabajo, como lo hacemos nosotros llegando a acuerdos permanentemente, tienen que hacer su trabajo y cuanto antes conformar gobiernos con los que podamos ya empezar a trabajar sobre todos esos aspectos que son muy necesarios.
Coincidencia también en la necesidad de poner en marcha el eliminado Consejo Económico y Social en la etapa de Esperanza Aguirre, como señala Jaime Cedrún, secretario de Comisiones Obreras Madrid.
Es que creemos que esta comunidad tiene que volver a crear, a constituir el Consejo Económico y Social que disolvió, vamos, que cerraron los gobiernos de Esperanza Aguirre. Creemos que tal y como está la evolución del mercado de trabajo, con todo lo nuevo que viene, los cambios permanentes, necesitamos un instrumento donde podamos con expertos analizar, discutir, debatir e incluso ponernos de acuerdo en líneas de trabajo.
Además, necesidad de supervisar la continuidad de la estrategia de empleo, el plan industrial y el plan director de prevención de riesgos laborales, acuerdos firmados y presupuestados con el anterior gobierno regional a punto de caducar en algunos casos, como indica Luis Miguel López Reillo, secretario de UGT Madrid.
Entendemos que ahora mismo el plan industrial, que tenía este mismo año 70 millones ya de presupuestos y sé que habían empezado a ejecutar algunas tareas, pero no son suficientes. Lo que no queremos es que se quede paralizado porque no hay un gobierno. Y porque además el presidente de la Asamblea ni siquiera ha permitido que se presentara, en este caso, el señor Gabilondo a futuro presidente, ¿no?
El martes, el nuevo presidente de los empresarios se reunirá con el alcalde de Madrid para hablar de empleo, protección y formación en la capital.
La Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT Madrid ha puesto en cuestión los números del anunciado plan especial de limpieza en la capital, en la ciudad de Madrid, para este verano del nuevo gobierno municipal. Cuéntanos, Ángel García.
Sí, el alcalde Almeida anunciaba el lunes la contratación de 500 operarios para un plan de choque de limpieza.
Hemos hecho una campaña especial de refuerzo, una campaña que durante el verano va a contratar a 500 nuevos trabajadores, insisto, 500 nuevos trabajadores.
Pero en UGT han echado cuentas y ese plan especial publicitado a bombo y platillo no pasa de pura operación de marketing, según el sindicato. Según sus cuentas, hay 1.011 trabajadores de vacaciones. Para sustituirlos se contratan 619 y se amplía la jornada a 170 operarios a tiempo parcial. Total, hay 222 operarios menos que el resto del año. Juan Carlos del Río es delegado de UGT.
O sea, no solo es que no se ha incrementado la ciudad con 500, sino que faltan 222. No has metido 500 a mayores de lo que había, sino que has contratado y el resultado final es que te da que hay menos trabajadores que en el mes de junio, porque no has cubierto el 100%. Es verdad que el año pasado tampoco se cubrió el 100%, pero el año pasado no se anunció una campaña de se está haciendo una campaña especial, no, se ha repuesto la campaña de verano, que además no se ha puesto ni al 100% siquiera.
Un presunto plan especial que además, según UGT, no solo ya estaba previsto por el anterior gobierno municipal, sino que además las cifras son similares al del año pasado.
Aviso naranja por calor en la Comunidad de Madrid, ya lo saben, con temperaturas de hasta 40 grados, pocas opciones hay mejores para combatir este calor que darse un buen chapuzón en una piscina. Por ejemplo, en la municipal del barrio de Aluche, Madrid, que está de estreno y que abre hoy de forma gratuita tras una reforma que ha durado 8 meses. Es la instalación deportiva pública mayor de toda Europa y aunque no se ha bañado, por allí ha estado durante toda la mañana Jesús Clemente.
Buenas tardes, Felipe. Desde uno de los 400 metros cuadrados de solarium de césped artificial, solo una de las múltiples reformas acometidas en la piscina de Aluche que, decían los bañistas, por fin reabre. Recuerda Alberto Serrano, concejal presidente de Latina, que el nuevo equipo de gobierno ha acelerado la reapertura.
Ha sido un esfuerzo tremendo. Nos pusimos desde el primer día que tomamos posesión porque entendíamos que era justo con lo que estaba haciendo y ha sido duro, ha merecido la pena. Hemos conseguido adelantarlo una serie de días, quizás semanas o meses. Estamos muy orgullosos.
Desde nuestra posición podemos ver ya casi 200 bañistas y dos gigantescos vasos que albergan 2.500 metros cuadrados de agua, ideales para huir de los 40 grados y más si la entrada es gratis.
Un poquito más por el calor también y el que sea gratis influye, ¿para qué mentirnos? Sí, han cambiado los vestuarios y está mejor las instalaciones en sí, la piscina también.
Madre mía, qué cambio, no sé, está como todo descolocado, pero nuevo, así una cosa rara. Pero me gusta lo que veo.
Hay que venir a la piscina, bueno, y hemos aprovechado hoy para venir el primer día y luego ya vendremos más a menudo también, porque el mes de julio, como nos quedamos en Madrid, no nos queda otra.
Así que si usted no está trabajando fuera de Madrid, tiene plan gratuito hasta las 9 de la noche, la piscina municipal de Aluche.
Mira, mira qué noche la más bonita, mira qué estrella más chiquitita, contigo no se puede
El Jardín Botánico de la Complutense va a sonar a flamenco este domingo con la Niña Pastori, que va a ofrecer un concierto enmarcado, como no, en las Noches del Botánico.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo con alerta naranja debido a la previsión de muy altas temperaturas. Llegamos a este viernes, preludio para muchos de una nueva fase de las vacaciones estivales. Dentro de media hora la DGT vuelve a poner en marcha un dispositivo especial de vigilancia del tráfico para garantizar la fluidez en los desplazamientos, que se van a incrementar hoy debido al cambio de quincena durante este fin de semana. Podemos pregunta a sus bases si quieren un gobierno de cooperación con Pedro Sánchez o uno con ministros de la formación morada. La fórmula de la consulta, lanzada por Pablo Iglesias, llega en plena negociación con el PSOE y solo recoge estas dos opciones: un ejecutivo monocolor como el que propone Sánchez o de coalición con los socialistas. Los inscritos tienen desde hoy hasta el próximo jueves para votar y será el próximo fin de semana cuando la dirección de Unidas Podemos pueda valorar los resultados y dar a conocer la posición para la investidura del lunes día 22. Noelia Vera, Podemos, Isabel Cela, ministra portavoz del Gobierno.
Opción 1. Para ser presidente a Pedro Sánchez es necesario llegar a un acuerdo integral de gobierno, de coalición, acuerdo programático y de equipos, sin vetos, donde las fuerzas de coalición tengan una representación razonablemente proporcional a sus votos. Opción número 2. Para ser presidente a Pedro Sánchez, ya sea mediante el voto a favor o mediante la abstención, basta con la propuesta del Partido Socialista.
Es un formato que a menudo se sigue en determinados partidos políticos y, bueno, también hemos visto las preguntas que formula, las opciones de la pregunta y, en fin, bueno, respeto.
Continúa la controversia tras la petición de Vox a la Comunidad de Madrid para que identifique a quienes dan charlas LGTBI en los colegios. La portavoz del partido de Abascal en la Asamblea, Rocío Monasterio, registró ayer una solicitud pidiendo una relación de centros públicos y concertados donde COGAM ha realizado acciones informativas o formativas. Una petición que incluye el nombre y apellidos de los ponentes y que ha suscitado duros reproches desde la izquierda, donde hablan directamente de caza de brujas por parte de Vox cuando ni siquiera ha arrancado la legislatura. El PSOE estudia llevar este asunto a la Fiscalía. Carla Antonelli, diputada.
Estamos dispuestos a impedirla en la mesa de la Asamblea de Madrid y a continuación, si esto se diera a trámite, desde luego valoraríamos hacer la petición de que esto se lleve a la Fiscalía. Una auténtica cacería de brujas, una demonización y una inquisición hacia el colectivo LGTBI, mandando un mensaje muy claro: vamos a hacer una lista negra de ustedes y vamos a fiscalizarlos.
Es viernes, es día 12 de julio, hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Quim Torra al banquillo.
Un juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña envía a juicio al presidente de la Generalitat por un delito de desobediencia al no haber retirado en campaña los lazos amarillos de los edificios públicos.
Albert Rivera sale del hospital.
Recibe el alta médica después del cuadro de gastroenteritis aguda que le ha mantenido ingresado desde el pasado miércoles. Según el parte médico, la mejoría permite que el presidente de Ciudadanos continúe el tratamiento en casa.
1 millón de firmas a favor de la eutanasia.
Rúbricas que hoy han llegado al Congreso. Los firmantes piden su despenalización y apoyan a Ángel Hernández, acusado de cooperación al suicidio de su mujer. Solicitan a los políticos que den soluciones a los problemas de los ciudadanos al tiempo que exigen el reconocimiento de un derecho que no puede esperar más.
El ayuntamiento recurre la reactivación de las multas en Madrid Central.
Presentan hoy alegaciones contra la suspensión de la moratoria ordenada por un juez hace justo una semana. Reconoce la vicealcaldesa que el consistorio no tiene garantías de que el sistema de multas esté funcionando correctamente.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. ¿Con qué novedades, Mónica Sainz, DGT? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora están congestionadas prácticamente todas las salidas de la capital. Lo peor por accidente en la A3 en Perales de Tajuña. También van a encontrar dificultades en la A1 en el entorno del circuito El Jarama, A2 en Alcalá de Henares, A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Getafe, A5 en Arroyomolinos, por la A6 en Las Rozas en su incorporación desde la M50 y por la M607 en Tres Cantos, en ambos sentidos. También muy densa la A1 en Alcobendas y la A2 en Canillejas. También en la M40 muy pendientes de otro accidente que congestiona el tráfico en los túneles del Pardo sentido a la A6, que genera hasta ahora 7 kilómetros de retenciones. También congestionado el tramo Hortaleza y recintos feriales en ambos sentidos y Coslada hacia la A3.
El tiempo.
Con calor, mucho calor y también con el cielo bastante turbio. Es muy llamativo el aspecto que tiene ahora los cielos en la Comunidad de Madrid. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Tenemos varias capas de nubes, nubes medias, nubes altas y también calima. Y eso es lo que está obstaculizando que los rayos de sol lleguen. Quizás si permanece esta situación, ni siquiera vamos a alcanzar los 40 grados, pero el bochornazo es tremendo porque el viento está soplando prácticamente con muy poca intensidad, pero llega ese aire procedente de África. Por tanto, jornada de mucho calor y mañana cambiará la situación con más inestabilidad. Tendremos el recorrido de una dana, que es una especie de gota fría, que va a ir moviéndose desde el Atlántico hacia la mitad norte de la península, pasando por el centro peninsular, y mañana nos podría dejar, sobre todo en la segunda mitad del día, tormentas que nos aliviarán de calor. De los 40 grados, pues pasaremos a unos 35, y el domingo seguirán bajando las temperaturas con viento de norte y máximas de 32, unas máximas más normales para el mes de julio.
Gracias, Antonio. 2 de la tarde y casi 37 minutos. Ahora seguimos.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. ¿Te has hecho eco de la promoción Más Eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros, el descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de julio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford Eco Sport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redsforddelacomunidaddemadrid.es. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, las noticias de las dos.
Continúa el tira y afloja para la investidura de Pedro Sánchez. Podemos consulta desde hoy a sus bases si quieren un gobierno de coalición o bien si apoyan un ejecutivo monocolor del PSOE, Flor Carazo.
¿Cómo deben votar los diputados de Podemos en la sesión de investidura? Esta es la pregunta que la formación morada realiza a sus bases. Los inscritos tienen dos opciones de respuesta. Noelia Vera, portavoz.
Nuestra posición, que está bien clara, que es ese gobierno de coalición progresista y estable formada por el Partido Socialista y Unidas Podemos, y la posición del Partido Socialista, que es que sea un gobierno diseñado por el Partido Socialista, independientemente de que sean independientes, técnicos, rumores, no rumores. Lo que proponen es un gobierno diseñado por el Partido Socialista basado en un acuerdo única y exclusivamente programático, ¿no?
La consulta se efectúa en un momento en el que las negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias permanecen encalladas. El líder de Podemos en Televisión Española se ha mostrado convencido de que finalmente habrá acuerdo y ha criticado que el presidente del gobierno quiera incluir ministros de la formación morada con perfil técnico.
La democracia no es que gobiernen tecnócratas o técnicos. Técnicos tiene que haber muchos en los ministerios, pero en la democracia la gente vota a representantes que van a legislar y que van a gobernar. Entonces respetemos la democracia. Técnicos tiene que haber muchos y nosotros propondremos y el Partido Socialista propondrá también.
Las bases de Podemos podrán votar sobre el acuerdo con el PSOE desde hoy hasta el jueves 18 de julio. El próximo fin de semana se darán a conocer los resultados.
El gobierno respeta la decisión de Unidas Podemos de consultar a sus bases, aunque la ministra portavoz Isabel Celá fruncía el ceño al referirse a la pregunta planteada. Hoy el gobierno ha vuelto a dar una de cal y otra de arena a la formación morada al dejar abierta la puerta a incorporar ministros propuestos por la formación de Iglesias, pero solo después de concretar un programa de gobierno y el sí de los de Iglesias en esa investidura. Y siguen llamando a esa colaboración gobierno de cooperación. Asegura Celá que el presidente lo va a seguir intentando hasta el último minuto. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. No tira la toalla el candidato socialista que, pese a la negativa de Iglesias a incorporar independientes en sus listas, seguirá intentando convencer al líder de Unidas Podemos de que se sienten a negociar el programa y que después hablen de ministerios. Una potestad única de Pedro Sánchez, recuerda la ministra portavoz Isabel Celá. Celá respeta la consulta que hace Iglesias a las bases y, aunque tiene clara cuál será la respuesta, entiende que no será un problema para seguir negociando con Pablo Iglesias.
Es decir, en principio no tiene por qué dinamitar. Más o menos, bueno, todos podemos prever por dónde podrá ir la respuesta tras la lectura de las preguntas, pero quiero decir que, bueno, no tiene por qué dinamitar nada. Por nuestra parte, nosotros queremos seguir genuinamente, auténticamente, las negociaciones porque queremos un gobierno la semana del 22. Queremos una investidura. El gobierno vendrá días más tarde.
La ministra vuelve a hablar de gobierno de cooperación y no de coalición y explica que cuando ayer desde el PSOE se abría la puerta a valorar todos los escenarios posibles, se refería al posible apoyo o abstención del PP y Ciudadanos, a que no bloqueen. De nuevo insisten que la investidura tiene que salir en julio, que no contemplan otro plan y que no se les pasa por la cabeza ir a elecciones.
El Consejo de Ministros ha decidido aumentar las causas para exigir a Francia la extradición del etarra Josu Ternera, ahora por el asesinato del directivo de Michelin, Luis María Ergueta, en 1980, después de que la semana pasada se le imputase el atentado de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987. Además, en esta reunión del todavía ejecutivo en funciones, se ha aprobado la renovación para las becas y se ha ascendido por primera vez en la historia a una mujer al rango de general del ejército. Noelia.
Sí, la coronel Patricia Ortega se ha convertido hoy en general de las Fuerzas Armadas después de haberlo aprobado el Consejo de Ministros, un hito en España porque se trata de la primera mujer que asciende después de la incorporación de las mujeres al ejército hace ahora 31 años. Un honor, ha dicho Isabel Celá, el poder haber hecho este nombramiento. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado también el decreto de becas por 1.500 millones de euros dirigidas a más de 800.000 alumnos para el próximo curso.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha recibido el alta en el hospital de Móstoles, donde permanecía ingresado desde el pasado miércoles por una gastroenteritis aguda. El líder de la formación naranja ha evolucionado favorablemente tras recibir tratamiento antibiótico y de hidratación por vía intravenosa, que a partir de ahora va a seguir de forma ambulatoria. A la salida, acompañado de la cantante Malú, Rivera ha querido agradecer todo el apoyo recibido.
Bueno, pues ha sido un susto, pero muchísimo mejor y...
quería aprovechar para dar las gracias a todos los profesionales de la prensa que habéis seguido aquí incluso en el hospital, pero especialmente a centenares de mensajes que hemos recibido estos días, tanto personalmente como en la sede de Ciudadanos. Gracias a todos. Me pegó un buen susto. Hemos pasado unos días aquí en el hospital, pero bueno, me han dado el alta. Me ha dicho el médico que me cuide un poquito estos dos o tres días que vienen y a ver si a partir del lunes o el martes puedo estar ya otra vez fuerte para servir a todos. Gracias. Gracias por todo.
Noticia también en Cataluña, donde el Tribunal Superior de Justicia envía a Torra al banquillo de los acusados por su supuesta desobediencia a la Junta Electoral en las pasadas elecciones. Informa desde Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El presidente de Cataluña irá a juicio por desobediencia. Se ha abierto la vista oral y la defensa tiene 10 días para presentar un escrito. La Fiscalía pide un año y 8 meses de inhabilitación por no haber quitado los lazos amarillos en periodo electoral. La pena pedida especifica que durante este tiempo Torra no puede desarrollar funciones de gobierno en el ámbito local, autonómico, estatal, ni tampoco en el europeo. La Fiscalía pide una multa de 30.000 euros, además de la inhabilitación. Fuentes del gobierno aseguran que ya esperaban que esto pasase y que no hay comentarios al respecto.
Alfonso Fernández Mañueco ha jurado su cargo esta mañana como séptimo presidente de la Junta de Castilla y León, un acto en el que han estado presentes muchos invitados, entre ellos la ministra de Industria, el presidente de la Comunidad de Madrid, Royán, el expresidente del gobierno Rajoy o también el presidente nacional del PP, Pablo Casado, Julio César Cobos.
Sí, Fernández Mañueco ha recordado en su discurso de investidura al concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, cuando se cumplen 22 años del secuestro y asesinato del político del PP. Ha tenido palabras de agradecimiento para sus antecesores como el socialista Demetrio Madrid y ha agradecido la presencia de Mariano Rajoy y la de Pablo Casado. La ministra de Industria y castellano-leonesa, Reyes Maroto, en el acto de investidura le ha deseado toda la suerte del mundo y le ha brindado toda la colaboración desde el gobierno central de Pedro Sánchez. Escuchamos ahora al nuevo presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, y a la ministra de Industria.
Se cumplen 22 años de su secuestro y vil asesinato. Él fue símbolo de la libertad, de la lucha contra la barbarie y del terrorismo que nunca debemos olvidar en la sociedad actual.
El presidente Pedro Sánchez y su gobierno somos conscientes de nuestras obligaciones, de la lealtad institucional y del necesario entendimiento con las autoridades de las comunidades autónomas.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
1 millón de firmas para despenalizar la eutanasia. Los representantes de 3 iniciativas ciudadanas se han acercado hoy hasta el Congreso para hacer entrega de los apoyos recibidos a través de Change.org para una ley de muerte digna. Muchas de estas peticiones a favor de la eutanasia son una muestra de apoyo también para Ángel Hernández, que ayudó a su mujer enferma de esclerosis múltiple a acabar con su vida el pasado mes de abril en Madrid, Neusterdá.
Ángel, Daniel y Asun saben lo que es vivir con alguien que no quiere seguir viviendo.
Yo no acabé con la vida de mi mujer. Yo lo que acabé es con el mal vivir de mi mujer.
Mi Amachu estuvo más de un año sufriendo y no tengo problemas en decir que estuvo sometida a conductas análogas a la tortura por el Estado español.
Lo único que pedimos es que quien necesite, que quien quiera poner fin a su vida, lo pueda hacer libremente.
Reclaman con este 1 millón de firmas una ley que regule la muerte digna.
Nadie quiere morir. No estamos defendiendo la muerte en sí misma. Estamos defendiendo la vida sin sufrimiento. Les pedimos a los políticos que se pongan las pilas para escuchar a la gente. No importa de qué ideología sean, que se entiendan que la gente sigue sufriendo.
Marcos Ariel Urmán es el único médico condenado en España por ayudar a morir a una enferma terminal. Marcos es quien ha lanzado esta campaña de recogida de firmas y quien hoy a las puertas del Congreso de los Diputados ha recordado a los políticos que las encuestas muestran como más del 70% de la población está a favor de que se regule la eutanasia para los enfermos incurables.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El municipio de Getafe fomenta el ocio terapéutico para 44 mujeres víctimas de violencia machista del municipio, una oportunidad para potenciar las relaciones afectivas, el vínculo materno-filial, a la vez que salen de casa y pueden tener tiempo para ellas. Corresponsal Cristina Espina.
El objetivo es normalizar lo más posible sus vidas y disfrutar de un descanso familiar que de otra manera no podrían tener. Escuchamos a la concejal de Mujer e Igualdad, Ángeles García.
Que tanto ellas como sus hijos puedan disfrutar de un espacio de ocio y también que se relacionen con otras mujeres en la misma situación y los niños puedan tener unas vacaciones que hace mucho tiempo que no tienen, porque normalmente estas mujeres carecen de recursos para poder salir con sus hijos.
Durante las vacaciones no estarán solas, tendrán seguridad y estarán acompañadas por terapeutas y educadoras especializadas que trabajarán con ellas y con los menores.
Al tiempo que va a haber actividades para los críos con monitores, granja, actividades de agua y demás, y las madres tienen también psicología y luego terapias de actividad física como senderismo, yoga y luego también pues como espacios de puesta en común.
La edil incide en que esta es la primera vez que se lleva a cabo en Getafe después de que los consistorios recuperasen las competencias en materia de violencia de género y resalta que para los niños es una experiencia especialmente positiva ya que al igual que sus madres viven situaciones muy complicadas en su día a día.
La comunidad ha colocado dos semáforos para regular el paso de peatones que corona el puerto de Navacerrada. El objetivo es incrementar la seguridad vial en este lugar con gran afluencia de peatones y tráfico, sobre todo coincidiendo con la temporada de esquí. En 2018, la media en este punto, que linda con la provincia de Segovia, fue de 4.300 vehículos al día. Pilar Rivera.
En un plazo de 10 días se prevé que estén operativos estos semáforos dotados con un botón para que los peatones pulsen cuando deseen cruzar la M601. Están en el paso de cebra situado en lo alto del puerto de Navacerrada, un punto que los fines de semana y días festivos registra gran afluencia de visitantes, sobre todo en invierno. Consuelo Pérez es la directora general de carreteras de la Comunidad de Madrid.
Es el punto en el que se produce un mayor paso de cruce de peatones y en el que se producen las mayores retenciones de vehículos.
En 2018, por la M600, circuló entre Navacerrada y el límite de la comunidad una media de 4.322 vehículos al día.
Colmenar Viejo se prepara para celebrar mañana su tradicional carnaval de verano, que cada año atrae a cerca de 10.000 personas de toda la región y que en esta ocasión va a extremar las medidas de seguridad para evitar que cualquier suceso empañe la fiesta. Patricia Cristóbal.
De toda la zona norte de Madrid y también de toda la comunidad, llegan cada año miles de personas al carnaval de Colmenar Viejo, que invita a sacar del armario los mejores disfraces, eso sí, sin el frío típico del carnaval de febrero. Se trata de una cita especialmente familiar que invita a niños y adultos a las numerosas actividades que se celebrarán en el casco histórico y entre las que destaca el tradicional desfile de disfraces, además de talleres de maquillaje y castillos hinchables para los más pequeños. Sin embargo, el objetivo principal de este año es, además de disfrutar de la fiesta, que esta transcurra con total seguridad. Lo explica la concejala de festejos, Lara Rodríguez.
El hecho de que estuviesen tanta gente en la plaza del pueblo, con niños mezclados, padres, botellas, ya se volvía peligroso. Entonces, hemos planteado un dispositivo de seguridad pues de acceso, de que no se metan botellas de cristal, para evitar problemas. Va a haber un hospital de campaña, policía municipal, con el 112, guardia civil.
Además, este año volverá a instalarse un punto violeta para concienciar sobre la igualdad de género y prestar atención en caso de que hubiera alguna víctima de abusos.
Onda Madrid, deportes.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Se acabó el culebrón. Un abogado de Antoine Griezmann está depositando la cláusula de rescisión del francés de 120 millones de euros, así que en los próximos minutos será oficial su marcha al FC Barcelona. Griezmann firmará 5 temporadas con su nuevo equipo y será presentado el domingo a puerta cerrada en el Camp Nou. El lunes ya estará a las órdenes de Ernesto Valverde. En el capítulo de presentaciones, hoy ha sido el turno para Ivan Saponjic, delantero serbio de 21 años, que llega al Atlético de Madrid por 3 temporadas procedente del Benfica.
Pues yo realmente he venido aquí para luchar, para trabajar, para mostrar mis cualidades y al final de la primera temporada ya veremos, o sea, a sentar con el técnico y vamos a ver cuáles son sus impresiones. De mi parte yo simplemente voy a entrenar y trabajar lo que puedo y ya veremos.
El Real Madrid continúa su puesta a punto en Montreal. Su segundo día de trabajo en Canadá tuvo que ser interrumpido por una tormenta eléctrica. El grupo trabajó en el gimnasio con la ausencia de Luka Modric. Este es Álvaro Odriozola. Después de una temporada marcada por su lesión de clavícula, afronta su segunda temporada con la ilusión de un nuevo fichaje.
La verdad que contentísimo de volver a entrenar con el grupo. Veo al equipo con mucho hambre, con muchas ganas de afrontar los desafíos de este nuevo año que comienza. fuerza, nueva temporada, nuevas ilusiones, nuevos retos, y te puedo asegurar que el equipo va a ir a por todas para dar grandes alegrías a esta afición que tanto se lo merece. Yo creo que la palabra es ilusión, ilusión de que todo salga bien, de que en el colectivo ganemos todos los títulos posibles, que así es lo que nos pide este club, y en el personal, ya te digo, crecer, dar mi 100%, por supuesto dar muchas asistencias, marcar algún que otro gol y sobre todo crecer y que sea una gran temporada.
Presentaciones a pares en Leganés. Hoy han pasado por Butarque el portero Juan Soriano y el central Alex Martín, canteranos del Sevilla y el Madrid respectivamente.
Yo vengo aquí a competir el puesto. El año pasado tuve también un gran portero al lado y competí con él, aprendí mucho. Y yo no solo vengo aquí a competir, vengo también a aprender, a madurar, a mejorar. Y como te he dicho antes, a que el míster vea que aunque está muy joven, puede competir perfectamente en primera división.
Estoy muy contento de estar aquí en el Club Deportivo Leganés. Para mí ha sido un paso muy importante, tanto en mi carrera deportivamente, porque cuando me lo dijeron no lo dudé ni un minuto. Esto es muy importante para mí y también competiré para dar el máximo semana a semana.
Y ya hay horarios de la primera jornada de Liga en Primera División. Habrá partidos el viernes y el lunes, algo que desautoriza a la Federación Española de Fútbol. El sábado, 17, a las 5, Celta-Real Madrid, y a las 9, Leganés-Osasuna. Y el domingo, 18, a las 9, Derbi Atlético de Madrid-Getafe. Y hoy ha estado el nuevo técnico del Alcorcón, Fran Fernández, en la sintonía del partido de la una, y el ex del Almería ha esbozado sus líneas maestras.
Siempre intentan ser valientes, intentan llevar la iniciativa, sea con posesión o sin posesión, pero siempre intentan ser proactivos en ese tipo de situaciones y sobre todo yo lo que les pido a los futbolistas y al cuerpo técnico, que seamos valientes, que ante la duda siempre demos un paso hacia adelante, ¿no? Y bueno, yo creo que eso nos hará vivir mucho en campo contrario, nos hará ser un equipo ofensivo y eso es lo que yo pretendo de este equipo.
Y hablamos de tenis porque hoy es un día histórico en Wimbledon. Dos tenistas españoles juegan las semifinales del torneo londinense. Desde las 2 de la tarde, Roberto Bautista está jugando frente al campeón del año pasado y número uno del mundo, Novak Djokovic. El serbio se ha llevado ya el primer set por 6-2. Y a continuación, un nuevo clásico, Rafa Nadal-Roger Federer. La última vez que se enfrentaron, el español ganó al suizo sobre la tierra batida de París.
Un partido muy especial, es un partido único y estoy encantado de poder ser parte de él una vez más. Sé lo que significa para el tenis y también pues sé que las oportunidades de enfrentarnos pues no son eternas, evidentemente.
Y acabamos con el Tour, que tiene nuevo líder tras la sexta etapa. Julio Ciccone, por tan solo 6 segundos, le arrebató el maillot amarillo al francés Alaphilippe. Entre los favoritos, el gran beneficiado de la primera etapa de montaña fue Geraint Thomas, que metió 7 segundos a Nairo Quintana, 9 a Bernal y Mikel Landa y 33 a Eric Mas. Hoy jornada de transición de 230 kilómetros con dos puertos de cuarta y uno de tercera.
Y como cada viernes, los principales estrenos de la cartelera de cine que ha preparado José Luis Urgel. Annabelle vuelve a casa.
En esta secuela, la muñeca causará el terror al despertar a los espíritus malignos de la habitación en la que permanecía encerrada por los demonólogos de Ed y Lauren Warren.
Mi padre dice que todo lo que hay allí ha sido objeto de algún embrujo o maleficio, o se ha empleado en algún tipo de práctica ritual.
¿Y la muñeca que hay allí?
Annabelle, por algo está encerrada.
Y un thriller con Serenity.
El misterioso pasado de un capitán de un barco pesquero que vive en una pequeña isla del Caribe vuelve para atormentarle, atrapándolo en una nueva realidad que podría no ser lo que parece.
Marina Sereseski dirige Lo Nunca Visto.
Una comedia protagonizada por Carmen Machi, Pepo Nieto, Kitty Mamber, John Cortajarena y Paco Tous, todos vecinos de Fuentejuela de Arriba, una aldea que recibe la visita de un grupo de africanos desubicados.
Somos 15, que mi Alfonso la ha palmado.
Nosotros solo queremos ayudar a pueblos sin gente.
Tú eres negro.
¿Y tú calvo?
¿Quieres gente joven que vuelva a colocar Fuentejuela de Arriba en el mapa? ¡Sí!
Crítica al culto extremo a la belleza y la perfección.
El cineasta catalán Jordi Arencón presenta Bellezonismo, una comedia de lo absurdo que el propio director quería que fuera paródica, pero sin caer en la caricatura. Critica el culto extremo a la belleza y a la perfección. Armando del Rey, protagonista de la cinta.
El personaje que yo interpreto se llama Sócrates del Bello. Es un piloto de rallies 5 veces que llega por accidente con su copiloto a un centro de tecnificación de la belleza que está regentado por él.
Otra cinta española con la vida sin Sara Amat.
Pep, de 13 años, está completamente enamorado de una chica del pueblo de sus abuelos, Sara Matt. Una noche de verano, Sara desaparece sin dejar rastro. Al cabo de unas horas, Pep se la encuentra escondida en su habitación. La joven le explica que ha huido de casa y le pide quedarse con él.
Will Ross, un drama musical dirigido por Tom Harper.
Roslyn Harlan es una joven de 23 años con talento, carisma y un sueño, marcharse de Glasgow y triunfar como cantante de country. Acaba de salir de la cárcel y tiene dos hijos pequeños a los que mantener. Su madre quiere que acepte la realidad y sus responsabilidades, pero cuando un encuentro casual acerca a Ross a sus sueños, se enfrenta a una difícil decisión: su familia o el estrellato.
La música country son tres acordes y la verdad saca todo lo que llevas dentro. Tenía que haber nacido en Estados Unidos. Soy americana.
Eres joven, tienes muchísimo talento. No hay nada que no puedas hacer.
Y así suena, José Luis, el nuevo trabajo de Sheeran.
Sí, el cantante, compositor y guitarrista británico estrena hoy nuevo álbum, Number 6 Collaboration Project, y con motivo del lanzamiento, los fans del músico pueden disfrutar ya en Madrid de un espacio inmersivo del artista en el Palacio Gans, con diversas actividades y una exposición con artículos y fotografías inéditas del músico. Beautiful people, top designer clothes, front row fashion shows, what you do and who you know, inside the world.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Segundo éxodo veraniego.
A esta hora la DGT pone en marcha un dispositivo especial de control y vigilancia del tráfico para garantizar la fluidez en los desplazamientos, que hoy se espera sean mucho más al cambiar de quincena durante este fin de semana.
Vamos a ir tranquilito.
No nos queda más que paciencia, aire acondicionado y no hay más, no hay otra.
Y vamos a un pueblo de Ciudad Real que se llama Pozuelo de Calatrava.
A la Calimocha, que es una fiesta de ahí.
Volvemos a Córdoba.
Berlín, Praga... Viena, los bañadores, las toallas, todo el armario.
China, 18 días.
Porque nos gusta el mundo árabe y decidimos Jordania.
Polémica por la petición de Vox sobre que centros públicos y concertados se dan charlas LGTBI.
La Comunidad de Madrid señala que estas actividades dependen de cada centro escolar. El PSOE estudia llevar el caso a la Fiscalía. Vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso y a Carla Antonelli.
Que creo que se equivocan porque no es cierto si se está impartiendo información en los colegios que los padres no quieren. Y eso no está sucediendo.
Una auténtica cacería de brujas, una demonización y una inquisición hacia el colectivo LGTBI.
COGAM, que imparte las charlas, asegura que son informativas y que no aleccionan a los alumnos.
Podemos pide a sus bases que elijan entre un gobierno de coalición o monocolor.
Tienen de plazo para pronunciarse hasta el jueves 18, cuatro días antes del debate de investidura de Pedro Sánchez. El gobierno insiste hoy en un ejecutivo de cooperación, lo ha dicho Isabel Cela, que es la ministra portavoz.
Que se disipen las desconfianzas y pongámonos a trabajar para que en julio podamos tener una investidura y un gobierno.
Quim Torra al banquillo.
Un juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña envía a juicio al presidente de la Generalitat por un delito de desobediencia al no retirar en campaña los lazos amarillos de los edificios públicos.
Albert Rivera sale del hospital.
Recibe la alta médica después del cuadro de gastroenteritis aguda que le ha mantenido ingresado desde el pasado miércoles. Según el parte médico, la mejoría permite al presidente de Ciudadanos continuar el tratamiento en casa después del susto.
Gracias a todos los profesionales de la prensa que habéis seguido aquí incluso en el hospital, pero especialmente a centenares de mensajes que hemos recibido estos días, tanto personalmente como en la sede de Ciudadanos. Gracias a todos. Me pegó un buen susto. Me ha dicho el médico que me cuide un poquito estos dos o tres días que vienen y a ver si a partir del lunes o martes puedo estar ya otra vez fuerte para servir a todos.
1 millón de firmas a favor de la eutanasia.
Rúbricas recogidas a través de una plataforma y que hoy han llegado al Congreso. Los firmantes piden su despenalización y exigen el reconocimiento de un derecho que no puede esperar más. Marcos Ariel Jurman es el primer médico condenado e inhabilitado por ayudar a morir a una paciente.
Nadie quiere morir. No estamos defendiendo la muerte en sí misma. Estamos defendiendo la vida. La vida sin sufrimiento. Les pedimos a los políticos que se pongan las pilas para escuchar a la gente. No importa de qué ideología sean. Que se entiendan que la gente sigue sufriendo.
El ayuntamiento recurre la reactivación de las multas en Madrid Central,
presentando alegaciones contra la suspensión de la moratoria ordenada por un juez hace justo una semana. Reconoce la vicealcaldesa Begoña Villacís que el consistorio no tiene garantías de que el sistema de multas esté funcionando correctamente.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos el lunes. Un saludo y muy buenas tardes.